Los feministas de Extremadura se alegran de su investidura, señora Guardiola. El feminismo no puede ser moneda de cambio de acuerdos con...
Señora Morán, señor Sánchez, guarden silencio. Señora de Miguel, vaya finalizando.
De aquellos que no consideran a las mujeres como ciudadanas de primera categoría. Y, por cierto, señora Guardiola, ni todos los hombres son machistas, ni todas las mujeres son feministas. Ayer citó algunas mujeres de su partido que precisamente no han colaborado en hacer políticas de igualdad que acaben con las brechas y las violencias que sufrimos las mujeres. Finalizo diciéndoles, tenía un montón más que decirles, la verdad que qué entretenido está siendo este debate de investidura, pero finalizo diciéndoles que qué problema tienen ustedes con las familias para que puedan sacar de las cunetas y las fosas comunes a sus familiares y darles digna sepultura. ¿Qué problema tienen ustedes con respetar a las personas que fueron asesinadas por una dictadura genocida que ha hecho que seamos el segundo país del mundo con mayor número de fosas comunes y de personas desaparecidas? Señora Guardiola, aquí el disfraz de moderada es que se le va de un plumazo. El Movimiento por la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, integrado por miles de extremeños y extremeñas, le recuerda en un reciente manifiesto que la verdad, la justicia, la reparación, la garantía de no repetición son principios básicos de los Estados de Derecho según la ONU y el derecho internacional, y que la concordia se consigue cerrando heridas y no dejándolas abiertas, que es lo que ustedes plantean. Reivindicar a las personas asesinadas, torturadas, encarceladas, robadas y obligadas al exilio por el franquismo es un justo reconocimiento a aquellos que lucharon por lo que podemos disfrutar hoy, que es la democracia. Ustedes quieren un pueblo amnésico, un pueblo desmemoriado. Pero nosotras seguiremos recordando, seguiremos homenajeando, buscando, enseñando la memoria democrática extremeña por dignidad y respeto a todo el pueblo extremeño que sufrió la peor manera la represión y la dictadura franquista. Señor Bautista, ayer usted dijo unas palabras sobre memoria democrática y yo le tengo que recordar que en Extremadura no hubo contienda, no hubo guerra, hubo represión. Hubo una terrible represión. Si Picasso hubiera conocido lo que sucedió en Badajoz, no hubiera pintado el Guernica. Hubiera pintado el terror de 4.000 personas asesinadas en Badajoz por pura diversión franquista. Extremadura, quizá más que ningún otro lugar, necesita memoria, justicia y reparación para cerrar heridas.
Señora de Miguel,
ya,
sí ha finalizado. Señor Pacheco.
Señor Pacheco, no
señor
se ponga
Pacheco,
tan nervioso.
Señora de Miguel, no interpele a ningún diputado, a ninguno. Y ningún diputado la interpelará, a usted tampoco. Les puedo asegurar que antes de presidir este pleno me he repasado todos los plenos de investidura y también los debates del Estado de la Región y los tiempos. Siempre me pidieron tiempo y siempre tiempo tuvieron. Señora de Miguel, tiene 5 segundos para despedirse. 5. Y cortaré el micro.
Pues nosotros sí somos personas de palabra. Y vamos a ser la voz de la Extremadura que no se resigna, que lucha por un futuro, por unas oportunidades, por derechos para todos y para todas y por una Extremadura orgullosa de todos sus colores. Muchas gracias.
Está siendo generosa Blanca Martín en la concesión de los tiempos. Irene de Miguel, Jorge, que ha calificado de humillante el acuerdo del PP con Vox y ha sido especialmente crítico con la reforma fiscal.
Sí, ha sido una intervención muy crítica, sarcástica, se puede decir también. En algunos momentos ha recurrido a la ironía, al humor, para tratar de ridiculizar algunos aspectos de lo que ha sucedido, de las negociaciones mantenidas entre PP y Vox. Ha sido muy crítica con María Guardiola, con lo que califica que es su falta de palabra al haber cambiado su posición respecto a dejar entrar a Vox o no en el gobierno. Y posteriormente ha centrado mucho de su intervención en esa rebaja fiscal que considera que no va a beneficiar a las familias extremeñas, sino especialmente a la gente con más recursos y también con todo lo que tiene que ver con la protección ambiental, que ve como muy preocupante, que nos pueda llevar a un suicidio ecológico. Para terminar también con memoria histórica, otro de los asuntos de los que también se está hablando bastante en el debate de investidura de hoy. Ahora ya es el turno del Partido Popular, de Bautista, que va a hablar en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Le escuchamos ya.
En la construcción de una alternativa de gobierno para Extremadura que hoy se va a hacer realidad a partir de la votación. Hace un año cogiste las riendas del Partido Popular de Extremadura y durante todo ese tiempo El Partido Socialista no se ha dignado a llamarte por tu nombre, ni siquiera María, ni siquiera Guardiola, ni siquiera María Guardiola. Paradojas de la política han pasado de no llamarte, de no nombrarte, a tenerte que llamar a partir de hoy presidenta. Y hoy tenemos que lamentar que hemos tenido que escuchar de la señora de Miguel un ataque absolutamente machista y unas palabras absolutamente machistas de su parte. Que la señora de Miguel se haya referido a la señora Guardiola en función de los pendientes que lleve o deje de llevar es sin duda alguna algo muy machista, señora de Miguel. Muy machista. Porque no creo yo, señora de Miguel, no creo yo que fuera capaz de hacer lo mismo, de juzgar a un hombre por los complementos que llevara o dejara de llevar. No es otra cosa lo que hace la señora Guardiola que apoyar al comercio local, que es lo que usted debería haber hecho en el día de hoy y no atacarla de esa forma. Señorías, este es un debate de investidura histórico, y digo histórico porque tras este debate vamos a investir por primera vez a una mujer como presidenta de la Junta de Extremadura. Y va a ser una mujer del Partido Popular. Quiero poner en valor este hecho, insisto, histórico, porque en las últimas semanas se ha hablado mucho, se ha hablado tanto de que estaban en peligro los derechos de las mujeres, que algunos se topan de nuevo con la realidad. Y no es otra que el Partido Popular, una vez más, es el que rompe techos de cristal con hechos y no con palabras. Señorías, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero agradecer a los más de 236.000 extremeños que depositaron su confianza en el Partido Popular en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo y que votaron cambio. Cambio en el Gobierno, pero también cambio en las políticas que han impulsado hasta el momento el Partido Socialista y que nos han traído hasta aquí. Señoría, la futura presidenta de la Junta de Extremadura le pidió desde el primer día a los extremeños que hablaran. Quería escucharles, quería tomar nota de sus demandas. Una nueva forma de hacer política basada en el diálogo y la escucha permanente que ahora continuará, pero desde el Gobierno. Hicimos un programa electoral de la mano de los extremeños, con sus inquietudes y con sus desvelos. Y Extremadura habló, y además habló y lo hizo con rotundidad. Es nuestra responsabilidad atender a lo que los extremeños dijeron contundente y rotundamente en las urnas. Las urnas, como digo, pidieron cambio. Y desde el Grupo Parlamentario Popular queremos hacer constar el agradecimiento sincero a quien durante los últimos 8 años y una primera etapa de 4 años ostentó la presidencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como no podía ser de otra forma, con sus errores, pero también con sus aciertos, porque también los ha habido y es justo reconocerlo. Le deseo, señor Fernández Vara, lo mejor para el futuro. Señorías, durante estas semanas que han transcurrido desde las elecciones, hemos escuchado al Partido Socialista y a Podemos pasarse de frenada al referirse al nuevo Gobierno que hoy nace de la voluntad del pueblo extremeño. Hoy estamos aquí porque, entre otras cosas, los extremeños dijeron en las urnas que no querían el mismo presidente. No lo digo yo. Lo dijeron, insisto, los extremeños con su voto. Y así lo entendió el señor Fernández Vara la misma noche electoral y así lo dijo públicamente. Lo recuerdo. Asumo toda la responsabilidad. Habéis decidido que yo no siga siendo el presidente. Lo dijo después de que el Partido Socialista obtuviera el peor resultado electoral de la historia en Extremadura. Señorías del Grupo Socialista, los extremeños se han cansado del ninguneo constante del Gobierno de Pedro Sánchez a Extremadura, pero más se han cansado de su silencio cómplice. Silencio cómplice con cada avería del tren, con cada retraso, con cada incidencia. Yo tengo que recordar que en el mes de abril salió ardiendo un tren con destino a Extremadura con 166 pasajeros en su interior. y los dirigentes socialistas ni pestañearon, ni pestañearon. La callada por respuesta. Y el próximo martes se cumple un año de la inauguración falsa del AVE a Extremadura, que Pedro Sánchez vino aquí a inaugurar para mayor gloria y para mayor autobombo. Ahí fallaron a los extremeños, los socialistas, y demostraron que para ustedes más vale una foto o un buen titular que luchar por reivindicar el tren para los extremeños. Ayer, día 13 de julio, se cumplieron 7 meses desde que la borrasca Efraín separara las ciudades de Cáceres y Badajoz por un gran socavón. 7 meses. Y esta misma semana nos hemos encontrado esas chapuzas en la obra y nos hemos encontrado otra vez lo mismo, el mismo silencio cómplice por su parte. Y ustedes, en lugar de exigir para que Cáceres y Badajoz volvieran a estar conectadas, encontramos cómo en campaña electoral dijeron que qué más da 2 meses más. Y ese es el problema, ese es el diagnóstico de su política, el qué más da. Esa desidia, ese qué más da, ha llevado a que ningunen a Extremadura y que ocupemos los últimos puestos en todos los rankings. Entre Extremadura y Sánchez, los socialistas extremeños siempre, en todas las ocasiones, han elegido a Sánchez. Cuando las inversiones vía presupuestos generales del Estado se le restaban a Extremadura para ir a otras comunidades autónomas, el Partido Socialista extremeño callaba. Como callaban cuando Sánchez quiso demoler la presa de Valdecaballero o se anunció el cierre de la central nuclear de Almaraz. Eso sí, nos pedían que aplaudiéramos cuando se colocaban primeras piedras de macroproyectos de los que no hemos vuelto a saber absolutamente nada. Ibarra ha asumido totalmente el discurso sanchista esta mañana. Pandemia y Ucrania, pero responsabilidad suya, señor Fernández Vara, ninguna. Cada vez que ustedes se han dejado ningunear por un gobierno de España de su propio partido y han preferido el puño y la rosa a los colores de Extremadura, los extremeños les han mandado a la oposición. Señorías, les aseguro que ese ninguneo del Gobierno de España a Extremadura se acabó. A partir de hoy vamos a tener a una presidenta que va a reivindicar, que va a reclamar y que no se va a dejar ningunear. Una presidenta que va a poner sobre la mesa el interés general de Extremadura siempre y en todo momento por el interés de su partido y del Partido Popular. Somos conscientes de que ahora a algunos le van a entrar las prisas, muy conscientes. Prisas que no han tenido en estos últimos 8 años y ahora le entrarán las prisas por el tren, por el socavón, por los techos de los hospitales, por la falta de médicos, por las listas de espera, por las inversiones prometidas y que nunca han llegado. Es decir, prisas por derribar y no por construir. Y la crítica es legítima, sí, pero también como los pactos, también como los pactos. Pero, hombre, yo les pido, señora de Miguel y señores del Partido Socialista, que al menos tengamos, y la presidenta Guardiola tenga los primeros 100 días de gobierno, los primeros 100 días de cortesía. Se lo pido sin mucha esperanza, se lo pido sin mucha esperanza. Visto lo visto, parece que no vamos a contar con una oposición útil, constructiva y leal para Extremadura. Tópicos, frases hechas y labor de derribo contra un futuro gobierno que nace de la voluntad popular. Y yo les pido respeto para María Guardiola. ¿Qué más le ha sentado, señora de Miguel, no ser la vicepresidenta del señor Fernández Vara? Ya lo pidió en esta misma tribuna. Está mascándolo. Pero tranquilícese, señoría. En esta comunidad autónoma ni están en riesgo las mujeres, ni están en riesgo los colectivos, ni están en riesgo todos los derechos que han conquistado la sociedad extremeña. En riesgo han estado las 1000 mujeres y niños cuyos agresores sexuales, depredadores, violadores, se han visto beneficiadas de sus condenas y han sido excarcelados más de 130 por una ley del solo es sí de su ministra, pero del presidente Sánchez, al que tanto Vara ha defendido y tanto daño ha hecho a las mujeres y a las familias de esas víctimas. Tuvo que ser el Partido Popular el que prestara sus votos, en las Cortes Generales para modificar esa infame ley del solo sí es sí. Y esto, señores del Partido Socialista, señor Fernández Vara, demuestra que siempre tuvieron la opción de pactar con el Partido Popular, de acordar y de consensuar. Pero prefirieron siempre apoyarse en los independentistas, en los golpistas y en los herederos de ETA, en Bildu. Repito, por si alguien aún no se ha enterado de esto, con los que brindaban con champán en cada asesinato que se cometía por la banda terrorista ETA, y ustedes en el Partido Socialista callaron ante estos pasos y siguen callando. Y palabras las de Rufián. Palabras las de Rufián en el día de ayer, cuando confirmó lo que toda la sociedad española sospechaba, lo que el Partido Popular venía incluso adelantando, pero ayer el señor Rufián se quitó la careta, que no fue otra cosa que vino a confirmar que habían indultado ustedes, los socialistas, a los golpistas por una orden suya. Y de ahí esos pactos. Ese es el precio de los pactos del Partido Socialista con los independentistas y con los golpistas, los indultos. Aquí hemos escuchado hablar de versiones, pero yo tengo que preguntar, ¿qué versión preferimos del líder socialista? ¿Aquella que decía en 2019 que no se presentaría de nuevo a las elecciones y no modificaría la ley? ¿O la que finalmente terminó modificando la ley para optar a este tercer mandato? Que, por cierto, estuvo mal modificar la ley porque se hubiera ido por la puerta grande y no de esta forma con un gobierno que le va a sustituir, señor Fernández Vara. O la que decía la noche electoral del 28 de mayo que dejaba la política porque los extremeños no querían que siguiera siendo su presidente y que volvía a pedir el reingreso en su plaza de forense, o al día siguiente decía que quería intentar formar gobierno. La que decía que se iría del PSOE si pactaba con los independentistas, la que decía aquello otro de que Sánchez laminaba al disidente, la que decía aquello otro de que no podía caminar al lado de Sánchez porque era un secretario general que pretendía dividir España en 17 trozos, o la versión actual, la que dice que a Extremadura le ha ido mucho mejor con los gobiernos del Partido Socialista y con el gobierno de Sánchez. Porque lo cierto es que han pactado con los independentistas y con los golpistas, a los que han indultado, insisto. Lo cierto es que no se ha atrevido a discrepar lo más mínimo con Sánchez, y entre Sánchez y Extremadura siempre ha elegido a Sánchez. Y lo cierto es que hay regiones que van a distintas velocidades. La nuestra, a trompicones. Y frente a todo ello, silencio del Partido Socialista ante todo esto. Por tanto, lecciones del Partido Socialista, ni una. Señoría, estrenamos una legislatura en la que por primera vez en la historia... Por primera vez en la historia, insisto, esto sí es historia y es histórico, la izquierda no tendrá mayoría en esta Cámara. También por eso, insisto, y lo repetiré tantas veces como haga falta, hoy es un día histórico. La izquierda no tiene mayoría en esta Cámara. La mayoría la representa la señora Guardiola con la mayoría absoluta de los diputados de esta Cámara en el día de hoy. Y atrás quedó ese cliché de que Extremadura era socialista y de que allí no había nada que hacer. Extremadura es de quien se gana el cariño, el aprecio y el afecto de su gente, y María Guardiola lo ha conseguido a base de trabajo, esfuerzo y de darles voz. Una voz que durante mucho tiempo ha estado silenciada. Hoy arranca una legislatura en la que los extremeños tienen depositadas muchas esperanzas en un tiempo nuevo, en una nueva generación de políticos, en nuevas formas de gobernar, pero también en nuevas políticas que nos conduzcan a nuevos resultados. El resultado del pasado 28 de mayo, además de impulsar ese tiempo nuevo, vino a instaurar la normalidad en Extremadura de un concepto absolutamente democrático, que no es otro que la alternancia política. Con la presidencia de María Guardiola, Extremadura entra en una normalidad democrática en la que los ciudadanos priman o penalizan a los gobiernos en función de lo que hayan hecho durante la legislatura, de sus aciertos y también de sus errores, de que hayan cumplido sus compromisos y del grado de reivindicación que hayan tenido. La alternancia política, por tanto, es ya, desde el día de hoy, una realidad absolutamente consolidada en nuestra tierra. Una alternancia política que se basa también en la apreciación de la realidad que han hecho los extremeños y que no coincide en absoluto con la que ha descrito aquí el señor Fernández Vara. Como no coincide lo que vio el señor Fernández Vara ayer con lo que de verdad ocurrió. Y por eso yo le invito que si lo ha visto dos veces, señor Fernández Vara, debería haberlo visto una tercera vez y yo le invito a ello. Señoría, Extremadura vive en un contexto económico y social que nada tiene que ver con la visión del señor Fernández Vara, ni con la señora de Miguel. Excesivamente optimista por parte de Fernández Vara, no estamos tan bien como usted cree. De hecho, eso es lo que han dicho las urnas el pasado 28 de mayo. Se refería en primer lugar a la deuda y debe decir la verdad. La deuda de Extremadura ha aumentado un 51,5% más desde el año 2015 que usted cogió la presidencia, que son en total 1.800 millones más de los que se encontró. Mire, uno de los datos que más debería hacerle sonrojar por su nefasta gestión radica en el hecho de que Extremadura sea la comunidad autónoma con la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social más alta del país, con un 38,7%, 11 puntos por encima de la media nacional. Después de 36 años de gobierno socialista, casi 4 de cada 10 extremeños están en riesgo de exclusión o vulnerabilidad social. Tampoco ha habido una actuación contundente en la lucha contra la despoblación. De hecho, en estas dos últimas legislaturas en las que ha gobernado el Partido Socialista, hemos perdido 38.752 habitantes. Esto significa que somos la tercera comunidad autónoma con mayor pérdida de población en este periodo. Un problema especialmente grave en las zonas rurales y entre los jóvenes, debido a la emigración y a la reducción de la tasa de natalidad. En concreto, en el año 2022 había 29.402 jóvenes menos de 25 años que en el año 2015. Señoría, seguimos siendo una de las comunidades autónomas con menor PIB per cápita del país, con apenas 18.300 euros frente a los 25.500 euros de la media nacional. Y les voy a dar un dato que especialmente debería hacernos reflexionar. El 50% de los hogares extremeños tienen dificultades para llegar a final de mes. Y a esta situación de vulnerabilidad social y económica de nuestra región, habría que sumar que la inflación ha impactado especialmente en el bolsillo de los extremeños. Porque no es lo mismo el aumento desmedido de precio allá donde hay rentas más altas que en comunidades autónomas donde hay rentas más bajas como es la nuestra. Es decir, no afecta igual que una barra de pan cueste unos 60 euros teniendo un sueldo de 3.000 euros que un pensionista que cobra 688 euros, que es el importe de casi la mitad de las pensiones que se cobran en Extremadura. Señorías, los extremeños pagan los impuestos más altos por los sueldos y las pensiones más bajas de todo el país. Con una renta de 1.200 euros, los extremeños pagan aproximadamente unos 350 euros más en el IRPF que en otras comunidades autónomas. Miles de madres no se pueden deducir los 1.000 euros por gastos de guardería o comprarse un piso en nuestra comunidad autónoma es un 2% más caro en términos de impuestos que en otras comunidades autónomas. La matriculación también es más cara. Y la Dirección General de Tráfico confirmó ayer lo que el Partido Socialista llevaba ocultando estos días y que no es otra cosa que confirmó que a partir del año 2024 los españoles van a tener que pagar por el uso de las autovías. Y eso es especialmente sangrante en una comunidad autónoma como la extremeña. ¿Y todo esto a cambio de qué, señorías? A cambio de tener unos servicios públicos muy deficientes para el nivel de impuestos tan alto que pagamos. Los extremeños nos piden una sanidad de calidad a la altura de la existente en otras comunidades autónomas. Y, sin embargo, ha habido años de abandono, imágenes vergonzantes, falta de recursos y promesas incumplidas también en este ámbito. Nuestros dependientes, señorías, tienen que ser una prioridad. Y hay un dato estremecedor, según el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia. En 2022, en Extremadura, fallecieron en torno a 1.500 extremeños con el derecho a la atención a la dependencia reconocido, pero no recibieron ningún tipo de servicio ni ninguna prestación. Por ello, nuestra comunidad autónoma necesita reformas estructurales que debemos afrontar con urgencia en los próximos meses. En materia educativa, el modelo educativo tiene que salir del debate político. Un modelo que garantice la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el medio rural, que garantice la libertad de elección y de donde se recupere, como no podría ser de otra manera, el mérito y el esfuerzo. Que cumpla con las inversiones prometidas en infraestructuras que algunas llevan pendientes más de 20 años, como es el caso del Colegio de Perales del Puerto. Por eso, señoría, lo primero que hizo la presidenta Guardiola fue ofrecerle un pacto por la educación, al igual que hizo con la sanidad y al igual que hizo con la financiación. Diálogo y acuerdo ante estos retos. Esa va a ser la hoja de ruta del Gobierno que va a encabezar María Guardiola para hacer frente a los problemas de Extremadura y de los extremeños. Porque no nos olvidemos, esto no va de ninguno de los 65 que estamos aquí sentados. Esto va del millón de extremeños que están ahí fuera, cuya única preocupación es que ellos y sus problemas sean nuestra preocupación y nuestra ocupación. Y ya les puedo adelantar que, tanto para este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, como para el Gobierno de María Guardiola, esa va a ser la preocupación y esa va a ser la ocupación. Querida presidenta, vas a contar con la confianza de este grupo parlamentario y su apoyo incondicional. El Grupo Parlamentario Popular será el sustento de un gobierno que nace de las urnas y nace de este Parlamento y que será un gobierno que escuchará todas las voces, por muy críticas que sean. Y eso es lo que has hecho también durante tu trayectoria para la construcción de la alternativa, escuchar a todos, también a los críticos. También quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario Vox por su apoyo en esta investidura. Hemos demostrado que se puede hablar, se puede dialogar y si ponemos en la mesa los puntos en común, se puede llegar a un acuerdo. Cuando hablamos de Extremadura y de los extremeños, el consenso es posible. No hemos hecho más que cumplir el mandato de las urnas, sumar entre quienes podemos sumar. Y no paguen su frustración, señores socialistas, con un partido que ha sido capaz de pactar a izquierda y a derecha por el bien de Extremadura. Ustedes lo intentaron en la noche electoral del 2011 ofreciendo consejerías a Izquierda Unida y no fueron capaces. ¿Ese era también un pacto de perdedores o era una aspiración legítima? Y ahora lo hubieran hecho también con Podemos, ya tenían vicepresidenta, pero han sido los extremeños los que con su voto han decidido que no querían para Extremadura lo que estaba ocurriendo en el Gobierno de España. Por eso tenemos muy presentes que este Gobierno será un Gobierno donde no habrá rencor ni revisionismo. Haremos borrón y cuenta nueva y dejaremos de una vez por todas esa política de chincheta que ha dividido tanto a nuestra tierra durante décadas. Los temas de debate ya no serán rojos ni azules, serán verdes, blancos y negros. Y por eso, cuando hablan de la Ley de Memoria Histórica, señora de Miguel, debería saber que esto no es una cuestión nueva en el Partido Popular de Extremadura, sino que en su día ya presentamos una enmienda a la totalidad basada precisamente en eso, en acabar con las trincheras y los bandos y que todos los extremeños, con independencia de su ideología, se vieran reconocidos en una ley que ahora separa y divide. Y ya apostamos en ese momento por una ley de concordia. Por eso, ese espantajo de que ya viene el lobo no les ha funcionado y no les funcionó en otras partes de nuestro país, como es Andalucía. Yo le recomiendo y le aconsejo que no siga espantando algo que no funciona, porque ya lo dijimos en el día de ayer, no debe temer nadie por nada, porque este Gobierno va a respetar todos los derechos que ya se hayan conseguido y ya hayan sido conquistas sociales. Yo les pido que abramos el debate político y subamos el listón, que dignifiquemos la política y que contemos hasta 10 antes de lanzarnos a la yugular del contrario. Creo firmemente en el respeto al adversario. Les pido que dejemos la campaña electoral para los mítines y que nos centremos en el Parlamento en lo que nos debemos centrar, señora de Miguel. Señoría.
Guardamos silencio.
Señoría,
silencio, por favor.
Una seña de identidad del nuevo gobierno que preside María Guardiola, que va a presidir María Guardiola, será la estabilidad. Ustedes, señores del Partido Socialista, han apelado los últimos 4 años a la estabilidad en la región como base fundamental para la atracción de inversiones. Esperemos que sigan defendiendo lo mismo y también contribuyan a esa estabilidad desde la oposición. Y aquí quiero detenerme. En las últimas semanas, señoría, desde una auténtica posición de irresponsabilidad, se están lanzando mensajes sobre la continuidad o no de ciertos proyectos industriales y empresariales en nuestra región. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos enviarle un mensaje muy claro a todos ustedes, a los extremeños y a los inversores. Con este Gobierno presidido por María Guardiola no habrá ni un solo proyecto industrial o empresarial, presente o futuro, que sea beneficioso para Extremadura, que se ponga en riesgo. Es más, trabajaremos intensamente para que se materialicen todos los proyectos industriales, para que pasemos de sus maquetas, de sus primeras piedras, a las últimas piedras, y a que se materialicen en lo que los extremeños queremos, en empleo y riqueza para nuestra región. María Guardiola va a presidir un gobierno estable para los próximos 4 años porque no hay alternativa posible. Por tanto, yo les pido que estén tranquilos, que hagan una oposición leal y responsable y que no intente derribar a este gobierno desde el primer día. En Extremadura hay gobierno y hay presidenta para muchos años. Señorías, la política debe ser útil a la sociedad, debe ser útil a nuestros mayores para que puedan tener el descanso merecido, debe ser útil a nuestros hijos para que puedan formarse y plantear un proyecto de vida en nuestra región. Debe ser útil también para esos extremeños que quieren trabajar y no pueden, y para los que, teniendo un trabajo, no consiguen llegar a final de mes. Es nuestro deber demostrarles la utilidad de la política. Y creo firmemente en un estilo de hacer política basado en el diálogo y el compromiso. Y eso, señoría, a eso, señoría, les emplazamos, al diálogo. María Guardiola siempre ha tenido tendida su mano cuando era candidata a la presidencia de la Junta, y por eso desde el mes de septiembre ofreció 3 pactos por la educación, por la sanidad y por la financiación. Siempre obtuvimos silencio por respuesta. Hoy el señor Fernández Vara ha ofrecido varios pactos, tantos pactos que podría haber apoyado usted, señor Fernández Vara, la investidura de la señora Guardiola. Sabemos que durante esta legislatura vamos a escuchar poco más que está llegando el apocalipsis a nuestra comunidad autónoma, pero esto tampoco es nada nuevo. Siempre ocurre cuando el Partido Socialista está en la oposición. Para ustedes, señores socialistas, el apocalipsis es no tener el poder. Ustedes han estado pensando muchos años que Extremadura era suya, que las instituciones eran suyas. Y en democracia las instituciones son de los ciudadanos. La alternancia política es buena. No vean que les hemos quitado lo suyo. Es, insisto, de los extremeños. Hagan autocrítica y vean por qué se ha terminado el tiempo del Partido Socialista al frente de la Junta de Extremadura. No seré yo... No seré yo el que diga que no han hecho nada. Por supuesto que no. Los extremeños les agradecemos los servicios prestados, pero sus políticas ya no convencen absolutamente a nadie. Señoría, afrontamos una legislatura en la que va a haber un cambio en el gobierno de España.
Perdamos silencio, por favor. Silencio, por favor, señor Amado.
Señorías, afrontamos una legislatura en la que va a haber un cambio de gobierno en España. Los españoles van a provocar ese cambio el próximo 23J, igual que lo hicieron el pasado 28 de mayo. Los extremeños han sufrido un gobierno del señor Sánchez estos últimos 5 años y ahora va a llegar por fin un halo de esperanza para Extremadura con Alberto Núñez Feijóo. Que sepan los extremeños que van a contar con una presidenta que cuando tenga que elegir entre el Partido Popular y Extremadura, va a elegir siempre a Extremadura. Y por eso le verán reivindicar las inversiones, demandar la reparación de los agravios históricos a nuestra tierra y se abandonará la política frentista que ha impulsado Pedro Sánchez desde que accediera a la Moncloa a través de una moción de censura. Con ese cambio de gobierno, los españoles y los extremeños tenemos que volver a la convivencia, a la política de altura y a la unidad. Hoy se abre un tiempo nuevo en Extremadura y el próximo 23 de julio se abrirá un nuevo tiempo en España con Alberto Núñez Feijóo. Señoría, voy terminando. Aquí hemos escuchado algunas cosas que no tienen nada que ver con el debate de hoy. Porque lo que ayer trajo aquí María Guardiola es un programa de gobierno. Nada más, pero también nada menos. Yo les pido, insisto, que dejen la soflama, señora de Miguel, y el titular fácil para los mítines y que hablemos de Extremadura, que hemos escuchado muy poco en la mañana de hoy. Ayer María Guardiola ofreció como principales objetivos combatir el paro, la pobreza, la falta de oportunidades y la despoblación. Un gobierno que busque mejorar la vida de la familia y promover el desarrollo económico y social en la región. El paro femenino y el paro juvenil será una prioridad y el Gobierno de María Guardiola impulsará políticas públicas para revertir la tendencia, porque en estos momentos a los extremeños no les basta con tener un empleo. Necesitan un empleo de calidad. Somos conscientes de la frustración de muchas familias que tienen trabajo y no llegan a final de mes. Señoría, el acuerdo para la gobernabilidad y el cambio político en Extremadura, suscrito entre el Partido Popular y Vox, recoge un total de 60 medidas que será nuestra hoja de ruta y cuyo cumplimiento estará blindado a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Un acuerdo que ayer desgranó nuestra presidenta María Guardiola a través de esos 10 desafíos, aunque se diga lo contrario, y que vamos a poner en marcha para cumplir con el mandato nacido de las urnas y también, insisto, de este Parlamento. Finalizo ya. Extremadura pidió cambio el pasado 28 de mayo y María Guardiola va a cumplir con ese mandato. Un cambio en las políticas, en la forma y estamos convencidos que también en los resultados. Debemos ser conscientes de algo fundamental. Extremadura no es un ente abstracto. Extremadura no es tan solo un conjunto de instituciones, ni una administración pública, ni una forma de organizar el Estado, ni tan siquiera es un espacio físico. Extremadura es mucho más que todo eso. Extremadura es una historia compartida, en la mayor parte del tiempo una historia sufrida. Extremadura es el esfuerzo de nuestros padres. Es el dolor de los que se tuvieron que marchar y también Extremadura es de los que nos pudimos quedar. Extremadura es el futuro de nuestros hijos, es el enriquecimiento de nuestra tierra con las aportaciones de los que vienen y se establecen aquí, tan extremeños como los que nacimos aquí. Señorías, si somos capaces de entender Extremadura así, habremos recorrido una buena parte del camino, defendiendo cada uno nuestros intereses legítimos, como no puede ser de otra forma, pero poniendo por delante el futuro de nuestra tierra. En mi primera intervención en la Asamblea de Extremadura como representante del pueblo extremeño y como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quiero tender en nombre de mi grupo parlamentario y en nombre de la presidenta María Guardiola, quiero tender puentes con el resto de grupos parlamentarios para que esta legislatura sea fructífera y próspera para nuestra región. Queremos un futuro mejor para nuestra tierra, pero no como eslogan, sino como realidad. Vamos a hacer lo posible. Ha llegado el momento de Extremadura. Muchísimas gracias.
Abel Bautista, que ha anunciado nuevas políticas, sin rencor, sin revisionismo, en un discurso, Jorge, también con muchas alusiones a la política nacional.
Sí, a muchas alusiones, sobre todo pues a esos pactos de Pedro Sánchez, dicen, con los independentistas o con los terroristas, la gente de Bildu. También ha criticado por parte del gobierno extremeño pues su silencio ante de la dejadez con respecto a nuestra región, pero también ha sido bastante conciliador, agradecido a Vara el trabajo realizado, no le reconoce, no le quita mérito, pero sí que Dice que las políticas socialistas ya no convencían a la población y que prueba de ello es esa alternancia política, que considera que es algo muy saludable. Y bueno, ha reivindicado eso, que es un momento histórico en el que la izquierda no tiene mayoría en el Parlamento. También ha ofrecido diálogo para llegar a acuerdos y a mantener una legislatura en la que salgan adelante cosas por el bien de los extremeños. Ha intentado también quitar hierro a Vox, diciendo que no va a venir el apocalipsis y que los derechos consolidados van a seguir garantizados con María Guardiola. Vamos a escuchar ya a la líder del Partido Popular, a la futura presidenta de la Junta de Extremadura, que acaba de subir a la tribuna para responder las intervenciones que hemos escuchado hasta ahora del resto de los grupos.
También desde un marco de profundo respeto, porque considero que es el mejor ejemplo que podemos dar a la sociedad extremeña. Yo llevo muchos meses muy cerca de esa Extremadura real, que parece que les molesta que diga, y estoy convencida, porque estoy muy cerca de ellos, de que una de sus principales demandas es que los responsables públicos nos centremos en resolver sus problemas y lo hagamos dejando a un lado el enfrentamiento, el ruido y buscando esa tan necesaria altura de miras. Porque por encima de los idearios políticos está el sentido de la responsabilidad y está también el respeto a las instituciones. Y este espacio es sagrado, si me permiten la expresión. Y lo que tenemos que hacer es mostrar a esa sociedad libre y moderna que el pasado 28 de mayo nos encargó formar este Parlamento, que Extremadura cuenta con una clase política que es de su tiempo y que está a su altura. Y que lo más importante, lo fundamental de la vocación de servicio público es poder construir desde las discrepancias, es poder avanzar llegando a acuerdos y, por supuesto, es poder conformar, después de este debate, una visión conjunta que nos conduzca a una Extremadura mejor, más justa y más respetuosa. Yo ayer expuse una hoja de ruta donde había 10 puertos a los que hay que llegar cuanto antes, 10 grandes desafíos para construir ese futuro mejor para nuestra tierra. Y tengo que admitir que he echado de menos de sus señorías que al menos reconociesen esa realidad que vamos a tener que afrontar juntos. Porque no tendría mucho sentido que yo viniera aquí a pedir el apoyo para llevar a efecto medidas que combatan la despoblación o el problema que tenemos con el paro, o para desarrollar industrialmente Extremadura, si ustedes de partida consideran que no tenemos un problema de despoblación, que no tenemos un problema con la falta de oportunidades o que el nivel de desarrollo de esta tierra es el adecuado. Yo estoy convencida que cualquiera de las fuerzas políticas que están representadas en este hemiciclo, más allá de las diferencias manifestadas, quieren que se devuelva el esfuerzo que han hecho las familias y los autónomos. Quieren que las infraestructuras que nos merecemos y necesitamos sean una realidad. Quieren una economía moderna que esté basada en la transformación digital. Quieren unos servicios públicos de calidad, una mejor educación, una mejor sanidad. Que apoyan nuestro campo, a los agricultores, a los ganaderos. Que apuestan por la cultura y por el turismo para que sean referentes y tengamos más ingresos. Estoy convencida que todos ansiamos una igualdad efectiva y que también estamos convencidos de que hay que eliminar barreras burocráticas, administrativas y ponérselo fácil a quien quiere dinamizar esta tierra. Y estos son los retos, estos son los desafíos, estos son los objetivos que hay que perseguir con la acción política y, como digo, creo que la mayoría los compartimos, pero la sensación en esta sesión de debate es que, y me refiero al Partido Socialista y a Unidas por Extremadura, ustedes han querido apartar y dejar a un lado todo aquello que nos une, que son muchas cosas. Y este no es un debate para dictar sentencias. Este es un debate que marca el inicio de una legislatura y está en sus manos que lo podamos hacer desde el entendimiento o de posiciones absolutamente cerradas. Miren, el señor Vara, en los días previos a la sesión de este debate, ha mostrado sin tapujos un rechazo rotundo a un gobierno presidido por mí y que nace de un acuerdo con la tercera fuerza política que han elegido los extremeños.
Y usted está en su derecho, como no puede ser de otra manera, de no estar de acuerdo, sobre todo si está pensando en su interés personal. Pero aquí ha hablado usted de pacto de perdedores. Y no tiene nada que ver con un pacto de perdedores. Esto no va de perdedores ni de ganadores. Esto es cumplir el mandato que nos han dado nuestros jefes. Es cumplir el mandato que nos han dado nuestros jefes, al menos los míos, los extremeños, a los que, por cierto, usted lleva mucho tiempo sin escuchar. Y yo no creo que el Partido Socialista esté en disposición de dar lecciones ninguna sobre pactos, ni tampoco de hacer ensayos magistrales sobre la palabra dada. Yo lo que pido es memoria y lógica. Ustedes llevan un tiempo hablando y aludiendo a la falta de principios, y lo van a usar como un mantra en campaña electoral, al menos hasta el 23 de julio, lo seguiremos escuchando. Pero yo creo que tendrían que mirarse un poquito hacia adentro. Mire, señor Vara, cuando la noche electoral usted fue consciente de que perdía esa mayoría absoluta y de que ese pacto que había fraguado con Podemos no tenía saldo, usted se dirigió a todos y le escuchamos alto y claro decir que los extremeños y las extremeñas le habían dado la espalda y que usted asumía toda la responsabilidad. En menos de 48 horas, el rumbo da un volantazo y usted dice que ahora va a intentar gobernar en esta tierra. Mire, también dijo que se marcharía de su partido si pactaba con los independentistas y lo haría detrás de Ibarra. 7 años después y sigue usted ahí sentado. Sobre principios y sobre pactos podemos hablar largo y tendido, porque el Partido Socialista no solo ha pactado con los independentistas, lo ha hecho con un partido como Bildu. Han trabajado codo a codo con Bildu, y no lo digo yo, lo dice el propio Otegi. Y sí, yo he elegido el camino del acuerdo. Y he elegido el camino del acuerdo porque considero que es el camino adecuado y porque las circunstancias así lo exigían. He elegido el camino que da cumplimiento a la voluntad mayoritaria de los extremeños. Y mis principios son los mismos. Mi vocación de servicio público es la misma. Y mis ganas de transformar esta tierra, si cabe, son mayores. Miren, este paso adelante lo que va a permitir es que por primera vez haya una mujer al frente de la Junta de Extremadura. Y desde esta posición he querido asegurarme de que no se va a dar un paso atrás en la defensa de las mujeres, en la libertad y en el respeto a la diversidad. Y he decidido asegurarme personalmente de que no se da un paso atrás y que esos derechos son intocables. Y sí, yo me podía haber marchado, señora de Miguel, claro que sí. Podía haberme marchado, pero a pesar del coste personal que sí que he tenido, creo que el paso adelante que estoy dando es mucho más importante para todos los extremeños, aunque a usted le cueste mucho creerlo, porque igual no lo haría. Miren, a mí me llama la atención que sigan demonizando las bajadas de impuestos y además lo hacen con un argumento que no tiene nada que ver con la realidad. ¿No les parece lo justo que en una región como la nuestra, que tenemos las rentas más modestas, no paguemos más impuestos que en otros territorios? Es que mientras el PIB per cápita en Extremadura está 8.798 euros por debajo de la media de España, lo justo es que modulemos esos tributos para que las economías familiares no tengan esa carga, las podamos aliviar y podamos estimular las iniciativas empresariales. ¿Saben ustedes qué ha ocurrido con Andalucía, que es un ejemplo que tenemos muy cerquita? Pues que cuando el Gobierno del Cambio anuncia bajadas de impuestos, el Partido Socialista también pone el grito en el cielo. Las bajadas de impuestos de Juanma Moreno lo que han supuesto es un incremento de 400.000 contribuyentes entre el año 2018 y 2021. Y esto se ha traducido en 1.200 millones de euros más de recaudación para políticas sociales, para servicios públicos y, en definitiva, más recursos para gestionar. Miren, cuando algo no funciona, lo que hay que hacer es arreglarlo. Y la política fiscal del Partido Socialista es una política fiscal que está obsoleta, porque tienen el convencimiento de que todo se arregla metiendo la mano en el bolsillo de los extremeños. Y esto lo que hace es penalizar el consumo, esto lo que hace es tensionar las economías domésticas. Y al final lo que hacemos es una llamada, dar señales que están ahuyentando a todo aquel que quiera venir a vivir aquí o montar un negocio en Extremadura. Yo me pregunto por qué no somos capaces de aplicar en Extremadura las recetas que vemos que están funcionando en otras regiones. ¿Por qué tenemos que tropezar constantemente con la misma piedra? Y que ustedes no hayan sabido hacerlo no significa que no se pueda. Se puede, se debe, y vamos a bajar los impuestos cuanto antes a los extremeños. Y estaría bien que dejaran de decir que se va a deteriorar lo público, porque hemos visto que con la mayor carga fiscal de España se caen los techos del materno infantil de Badajoz o se inundan los quirófanos del universitario de Badajoz o tenemos la tercera mayor lista de espera quirúrgica de España o se derrumban los muros de los institutos como el de Plasencia. Y si quieren, la señora de Miguel y el señor Vara hablamos de financiación autonómica y de problemas estructurales. Yo les ofrecí un pacto por la financiación para poder llevar una única voz a Madrid y que pudiéramos exigir financiar los costes que tienen prestar los servicios en una comunidad como la nuestra, con 40.000 kilómetros cuadrados, con una gran dispersión y con un envejecimiento estructural. Y como el resto de pactos lo desoyeron. Pero dejo estos deberes sobre la mesa para que podamos afrontarlo juntos desde el consenso y, como digo, para pedir con una única voz en Madrid aquello que nos corresponde. Y mire, señorías, yo he tenido las manos completamente libres para llegar a este acuerdo, que lo que va a suponer es un cambio de ciclo. Y hablar de experimentos o, no sé, desprestigiar al final el trabajo y la libertad de otros para formar gobiernos, la verdad es que no me parece que le vaya a devolver su gobierno, señor Vara. Yo creo que tienen que empezar a pasar página, a pasar de pantalla y a resituarse cuanto antes, porque aquí no hay ningún experimento. Aquí lo único que hay es un cambio político, es un cambio político que, como digo, materializa la voluntad mayoritaria de los extremeños. Y aquí no estamos para otra cosa. Yo les invito, de verdad, que cuanto antes abran la mente, porque hay un cambio de ciclo y hay que cerrar un ciclo que ha durado demasiado y que ha tenido a Extremadura sumida en lo más profundo y a la cola de todo. Y por otro lado, yo no creo que aporte nada al buen comienzo de esta undécima legislatura inventar una apocalipsis o estirar el lenguaje o meter miedo a los extremeños, porque quien mete miedo a los extremeños es usted, señora de Miguel. Y el Partido Socialista aprovecha siempre para hablar de la ultraderecha, pero yo no les escucho hablar jamás de la ultraizquierda. Vamos a escuchar mucho, porque estamos en campaña, palabras catastrofistas que anuncien el fin del mundo, pero nada más lejos de la realidad. La realidad es la que le mostraron a ustedes los extremeños el pasado 28 de mayo. Y sobre ese relato del miedo que utilizan ahora como propaganda, les diré algo. El acuerdo que